La quiere con espacio para su refresco.
Sí, y con aeroventilas.
Bien, ¿le agregamos ceniceros?
No, ya no fumo, pero sí un espacio para botellas.
¿Botellas?
Sí, ¿hay algún problema?
No, le ponemos espacio para botellas.
Gracias.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Al cliente lo que pida. Con rayos láser y misiles hipersónicos, la Marina de Estados Unidos estrena la nueva generación de destructores.
¡Wow!
Sí, señoras y señores, en un astillero en Wisconsin comenzó la construcción de la primera de una nueva clase de fragatas que va a tener, ajá, la Marina estadounidense, con todos los juguetes del siglo XXI.
Mire.
Y cuando digo todos, digo los que podemos mostrar
y los que no
son secretos.
Claro. Sí.
Bueno, pero fabuloso, rayo lásers.
Chale, güey.
Rayo lásers. O sea, no mames.
Sí, y espadas láser. No
también. ¿Para cuándo las espadas láser? Ya va a venir alguno a decir, ya están, ya existen, póngale, sí, póngale, la chingada.
Bueno,
pero, no sé, he visto como unos, inclusive, soldados robots.
Sí.
Hemos visto pruebas de perros robots.
Ajá.
Hemos visto rayos láser, cosas perronas.
Sí.
Para mí estamos en el super hiper futuro.
Ajá.
Y no sé.
Y todos esperando que llegue.
Y la mitad del conejo, porque
sí,
no nos están diciendo,
siempre,
a ver, rayo láser.
Desde la prehistoria,
sí,
que nos
vienen
ocultando,
sí,
la mitad del conejo. Así que
hay gente que está un siglo adelante,
sí,
y se
huevo,
hace pendeja. Pero
sí,
bueno,
sí, sí,
a ver, se equilibra con gente que está hace un siglo atrás y también,
claro,
se hace
también,
pendeja.
También, sí, sí.
Nos encontramos, señoras y señores, llega Gabriel Boric. Triste,
sí,
apetetado,
güey,
meditabundo, diciendo qué tengo que hacer, porque, a ver, la derrota en el plebiscito constitucional, decimos derrota porque el gobierno se puso al frente,
claro,
de,
sí,
de uno de las dos posibilidades de voto.
Exacto.
En lo que fue la nueva constitución de, para Chile, ¿no? Y perdió. Entonces,
sí,
bueno, ahora gira hacia el centro. Me recuerda cuando uno va conduciendo y empiezan, gira a la izquierda,
sí,
gira a la derecha, no sabe para dónde girar, porque hasta que... Ay, ¿dónde, güey? Avísame con tiempo y nos vamos por el centro.
Pues claro.
Bueno, seis cambios en el gabinete.
Seis.
Sí. Seis, costosos, duros,
ajá,
porque
claro,
les debió
porque
decir
muy nuevos,
amigos,
sí,
y amigas, les debió decir, bueno, ya está.
Ya está.
Ya lo intentamos,
sí,
duró lo que,
ajá,
se pudo,
pues,
pero
claro,
ya. Volaron por el aire los más cercanos a Boric, los de su misma generación. Recordemos que es el presidente más joven de la historia de,
sí,
Chile.
Que sí.
A ver, un millennial, pues.
Ajá.
Y bueno, hubo que sacrificar millennials,
sí,
ahí por llegaron los viejitos de la,
ajá,
política,
claro,
y la,
claro,
raza de siempre que anda dando,
sí,
vueltas. Centro, más de la concertación, así se llamó al traslado democrático de Chile del,
pues, claro,
pinochetismo con la democracia. Así que bueno, ahí las cuestiones.
Igual me gustó, porque rápido para nada, destrabar las situaciones.
Bueno,
¿no?
Es un hombre muy joven. Si algo que,
bueno,
se le pide,
sí,
a la juventud,
exacto,
es rapidez.
Pero a veces no pasa, ¿eh?
No, a veces no.
A veces son jóvenes y,
a veces no, a
y
veces
por dentro no.
No. A veces son
aquí
solo jóvenes estúpidos.
Demostró una cintura de decir, bueno, hay que resolver esto rápidamente,
sí,
y seguir para adelante.
Sí, sí, sí.
Sin ponerse,
sí,
del culo y decir, no, no cambio nada.
No. Solo,
sí,
solo un gesto triste y,
pues sí,
bueno,
claro,
y rápida, no, reacción política.
Triste.
Sin duda. Bueno, por eso, digo, rápida reacción,
sí,
digo,
sí,
de reflejos en,
claro,
este caso.
Claro.
Habrá quien no le quedaba mucho, pero bueno, a veces estas
no
cosas
cambian nada.
Exacto,
claro,
y complejizan,
sí,
situaciones.
Claro.
Así que ahí está Boric,
ajá,
con toda gente con la que ahora se sienta y está empezando a conocer.
Claro,
o,
sí,
sea, es como que empieza una nueva relación con el gabinete de ministros.
Ajá.
Ayer, 7 de septiembre, Brasil conmemoró el bicentenario de su independencia de Portugal. En medio de una, bueno, ahora dicen reñida campaña electoral. Cuando hace 5 minutos decíamos que,
sí,
ganaba caminando, Lula.
Ajá.
Pero bueno, en realidad casi todas las encuestas dan,
sí,
el gran favorito a Lula.
Ajá.
Pero hay algunas que evidentemente, mitad publicitadas, mitad,
póngale,
acomodadas,
también, ¿no?
Mitad,
claro,
proyectadas, mitad focalizadas y mitad pagadas,
sí,
están dando,
sí,
mucho más pareja a la situación.
Claro, claro.
El presidente Jair Bolsonaro,
ajá,
convirtió todo en un acto electoral.
Y bueno, claro,
y bueno, dijo,
sí,
y la línea entre lo que es un acto,
póngale,
electoral y una cuestión, ajá, estamos cumpliendo 200 años de independencia.
Sí.
Bueno, el desfile militar en Brasilia a la mañana.
Ajá.
vote por de Bolsonaro. Luego a Río de Janeiro rápidamente para protagonizar un acto político en las playas de Brasil. Saludando garotos, garotinia, haciendo y así.
Sí, y vote por
feijoada, claro. Y vote, claro. Pumbilo Kenchi por aquí, sí, sí, todo el pedo ahí en Copacabana, abrazando, besando niños y así. Ajá. Baño de masas, aprovechando el bicentenario, sentimiento patriótico. Sí. Aparte, uno está así como patriótico.
Póngale.
Y viene cualquiera y lo abraza, hasta Bolsonaro. Bueno, el corazón del emperador también, es recordemos, verdad, el corazón del emperador Pedro, traído de Portugal. Ajá. Bueno, todo puesto a la orden de la campaña. Queda menos de un mes
muy poco,
para los comicios electorales, presidenciales de una de las democracias más grandes del continente americano, ¿no? Así que, y los Obama, Barack Obama, la pareja Barack Obama y Michelle Obama, y ellos están bien, están sonrientes, están dichosos, están disfrutando de la vida, pero fueron invitados a la Casa Blanca, cosa que no ocurría de hace tiempo.
Ah, claro.
Joe y Jill Biden los habían invitado para una ceremonia que es el desvelamiento de los retratos de la pareja de Barack y Michelle. A ver, a los presidentes que pasan por la Casa Blanca, hay un vato que les hace un cuadro, ¿no? Que es un cuadro como eso antiguo, de los cuerpo cuadrifica. Entero. Los cuadrifica. Sí. Por separado, ¿eh? Claro. A la primera dama. Separado. Y sí, y hay mucho lugar que ocupar en los salones de la Casa Blanca. Y entonces, era como un clásico que ya había instaurado la esposa de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Estamos hablando de Jackie Kennedy, que era muy protocolar y estas cosas. Sí, bueno, invitaba a los presidentes salientes a que le quiten esa especie de tela o de velo a su autorretrato y ahí cubría el periodismo.
¿Qué pasó?
Bueno, pasó Trump en todo esto. Por el medio pasó Trump y dijo, aquí se rompió una taza, cada uno a su casa, aquí se rompió una jerga, se van todos a la verga. Y más aún lo demócrata. Yo acá no quiero que ni un perro demócrata me pise el jardín.
Sí, claro.
Entonces se cortó eso, pero lo volvió a retomar. Esto no tiene que ver con demócratas y republicanos, porque sean del signo político que sea, ya era una cosa instaurada.
Sí, claro,
en la democracia americana, American Democracy, pero como que Trump la transformó en una chinese democracia, y entonces había hubo pedidos. Apple presentó su nuevo iPhone 14.
Wow.
Sí, y no tiene la aplicación Nave Llamando Tierra.
¡Qué chafa!
La verdad, resultado es una porquería carísima que realmente no vale la pena.
No lo vale.
Y bueno, síganla mamando. No sé qué pretenden. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, cuadragésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Cierre la puerta, por favor. Está solo, ¿verdad?
Sí, claro.
Nadie lo siguió. ¿Estás seguro que nadie lo siguió?
Sí, estoy seguro.
Déjeme ver. Cerraré bien la persiana. ¿Micrófonos? No trae micrófonos, ¿verdad?
Mire, no sé de qué quiere hablar, pero pareciera algo muy delicado.
Por supuesto que lo es.
Es un tema de geopolítica mundial, casos de espionaje, tensiones de gobierno, internas partidarias, boicot, pruebas incriminatorias para alguna personalidad influyente.
Mucho más delicado que todo eso. Hoy es la reunión de la Federación para decidir lo que ya sabe.
8 de septiembre de 1928, claro. Lo había anotado en mi agenda. ¿Tenemos los votos?
La verdad es que el clima está complicado, pero Jules ya hizo las llamadas necesarias.
Hablamos de Jules Rimet, un abogado francés, árbitro y fundador de la Liga Francesa de Fútbol. Es el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, y hace tiempo viene insistiendo en la necesidad de crear un torneo internacional de fútbol por fuera de los Juegos Olímpicos.
El jefe sigue insistiendo con eso de organizarlo en aquel paisito sudamericano.
Uruguay.
Sí, sí. Uruguay, pero nadie quiere apoyar esa opción.
Es que según él es lo más justo.
Lo más justo. Si supiera lo que van a hacer los dirigentes de la FIFA cuando él ya no esté, se le irían las ganas de hablar de justicia.
¿Qué dijo?
Nada. Lo que digo es que Jules sabe lo que hace. El crecimiento del fútbol en estos últimos 30 años ha sido colosal. Las clases altas y la masa obrera colman los estadios en todas partes del mundo. Los clubes de fútbol florecen como flores silvestres. Es el momento.
Yo concuerdo con usted, es el momento, pero Uruguay es demasiado lejos de todo.
Ah, ese es el discurso de los opositores. Tenemos que estar más unidos que nunca, ¿entiende?
Sí, sí.
Pero estuve hablando con los europeos y ninguno quiere. Suiza dice que ellos están en el corazón de Europa, es el candidato favorito. Italia también amenazó con no ir a ninguna parte y no colaborar con la financiación ni prestar equipo.
Con Italia ya se habló y se le dará el próximo mundial. Supongo que no nos traicionarán.
Entonces, la decisión es Uruguay. El primer mundial de fútbol de la historia será Uruguay.
Sí, en 2 años, todos a Montevideo.
Los europeos dicen que sus equipos llegarán agotados luego de cruzar el océano en barco. Prefieren apoyar las postulaciones de Holanda, de España, de Hungría o hasta de Suecia.
Puras excusas. Les duele la verdad.
¿Qué verdad?
Que Uruguay ganó en los últimos 2 Juegos Olímpicos su derecho.
Es verdad. Son los campeones en París 24 y en Ámsterdam 28. Pero desde ya le digo, hay mucha oposición. No le digo que hasta la propia Francia se opone.
El jefe ya habló con ellos en la reunión que tuvimos en el Congreso de mayo. No pudieron decir que no. Se les dijo que el 38 será allí.
Entonces, tenemos la Copa Jules Rimet, el primer lugar donde se celebrará, la proyección a futuro de organizarlo cada 4 años con sedes rotativas y faltan los equipos.
Jules está convencido. Dice que cuando vean lo que será este primer mundial, hasta tendrá que haber ruedas previas de clasificación porque todos los países querrán estar.
Puede ser. Quizás sea un éxito, pero lo que tenemos hoy es un desastre. No llegamos ni a 16.
Por ahora tenemos 7 países de Sudamérica, 4 europeos y 2 de Norteamérica.
13, ¿qué número?
Rimet supone que luego se sumarán y se completará la grilla.
La verdad es que no. A los europeos se les sumó la crisis del 30 como para argumentar que el costo del viaje en barco y la estadía para los equipos estaba muy fuera del presupuesto de las incipientes federaciones. Uruguay llegó hasta a ofrecerles el pago a modo de invitación, pero los combinados europeos no solo no aceptaron, sino que al mismo tiempo que se desarrolló el Mundial, presentaron equipos en la Copa de las Naciones realizada en Suiza.
No tomó su café.
Estoy realmente preocupado. Por ahora solo dijeron que sí Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos, México y Perú.
Bueno, el jefe anda presionando a Bélgica, a Yugoslavia y a Rumania.
Sí, el vicepresidente es belga, no puede decir que no.
Tampoco Rumania. Rimet habló con el rey rumano y él le garantizó la participación.
¿Y no será más fácil organizarlo en Europa y que los americanos...?
¡Jamás! Esto ya es una cuestión de honor, de justicia, de orgullo.
Sí, lo entiendo. Uruguay 1930. ¿Y el estadio?
El Centenario de Montevideo, hermoso estadio. Quedará terminado para julio.
¿Del año que viene?
No, julio de 1930.
Pero el mundial empezaría el 13 de julio.
Sí, pero no pueden empezar a trabajar hasta que no les demos la confirmación. Por eso la importancia de la reunión de hoy.
Por mí está bien.
Bien, vamos a votar. Hoy es un día importante para el fútbol mundial.
¿Y para el mundial de fútbol?
Por supuesto.
Finalmente, la voluntad de Jules Rimet prevaleció y el primer mundial de fútbol de la historia se realizó en Uruguay en 1930.
No sin complicaciones. Los 4 equipos europeos que participaron no confirmaron su presencia hasta unos meses antes del mundial.
Uruguay le envió una carta a Inglaterra explicándole el honor que sería la participación del seleccionado del país donde nació el fútbol.
Los ingleses, con elegancia pero evidentemente ofendidos, declinaron la invitación a último momento.
La final se jugó ante más de 93.000 personas en el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay venció por 4-2 a los vecinos del otro lado del Río de la Plata. Una selección argentina que tenía al temible goleador Guillermo Stabile.
El éxito fue tal, dada la cobertura de la prensa y la convocatoria del público, que la FIFA no volvió a debatir un proyecto de su presidente Jules Rimet, por alocado que pareciera.
Uruguay celebraba así el centenario de su independencia, alzando por primera vez la copa que volvería a alzar en Brasil 1950.
Cuando la Copa Mundial de Fútbol, después de interrumpirse por la Segunda Guerra Mundial, regresaría a Sudamérica. Pero esa es una historia aparte.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora muchos empiezan a ponerse en sintonía para Qatar 2022. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Sí, a Qatar
Coquiño. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Estamos de aniversario. Ajá. En México, ya sabes, el mes de la independencia.
Sí.
Porque usted dice, pero ya un mes, o sea, en realidad la independencia es un día así, pero empiezan todas las celebraciones y es el aniversario de la Corregidora, un personaje ilustre de la independencia mexicana, heroína de la independencia mexicana. Nosotros la topamos,
es verdad,
con vida.
O sea, bueno.
la topamos con vida. Sí, nosotros con vida.
Claro.
Ella ya habiendo hecho lo que tenía que hacer en su paso terrenal. Sí, nació en 1768. Nació en Morelia, Michoacán.
Ajá.
Previo en Valladolid, o sea, no se llamaba en Morelia. Pero los morelianos han puesto gente importante para la independencia. Digo,
póngale.
Morelos y Pavón, la Corregidora. Yo creo que la monarquía española debió prestar más ojo a lo que ocurría ahí en la actual Morelia, Michoacán, y así las cosas. Pero bueno, ahora descansa, como se dice, Querétaro, ¿no?
Claro.
Ahí es donde la topamos nosotros. Un saludo para todos los queretanos. Bueno, damas y caballeros, también cumpleaños Pink, la cantante.
Que
nos cae chida. Le mandamos un beso a Pink y también, bueno, cumpliría años, también es aniversario en carácter de Corregidora, Avicii, el famoso DJ.
Ah, claro.
Que tomó una decisión. Y por otro lado es la natividad de la Virgen María, o sea, como la Navidad.
Es el cumpleaños.
Pero de mamá. ¿Entiendes? Claro.
A
mí las cosas religiosas me confunden un chingo, pero sería el cumpleaños de la Virgen María.
Queda como chafa decir el cumpleaños de la Virgen.
Pero qué perfil súper bajo el de la Virgen, ¿no?
Sí.
O sea, al niño todo un pedo. Que no sabe la Navidad. Es el niño. No, es el que hizo el desmadre. Pero digo, ella, o sea, como madre judía, inclusive tiene que decirle, algo hizo, mámele, ¿no? Y se pone la manito en la cintura. Bueno, natividad de la Virgen María. Damas y caballeros, un momento de presentar al productor estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sé, Mudita.
Muda, tenemos anuncios, banda Yorker cubriendo lo que viene siendo todo el concierto de Rammstein en la gira.
Ahí estuvo, güey,
ahí estuvo Marco, Clau, el Mojado, estuvo el Pisto, estuvo el Kefas, creo, bueno, todo. Cada uno por separado nos han mandado sus reportes así.
Qué chingón, güey.
Luego van para San Antonio.
Ajá.
Digo, no ellos, los Rammstein.
Claro, sí.
Luego van para Los Ángeles, California. Y luego para México, las tres fechas ahí agotadas, raza.
Sí,
bueno, se cumple esto que había quedado pendiente desde previo a la pandemia.
Sí, bueno,
había
mucha gente con sus
tickets.
Claro.
De hecho, ayer estuvo en Foro Sol Maiden, Iron Maiden.
Ha.
Y así las cosas. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico acá recibido con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete. Sí, totalmente, de acuerdo. ¿Alguien le puede avisar a Amílcar, el portero del closet de León, Guanajuato, que su correo sobre el nombre prohibido ya fue radiado? Y bueno, no sabemos si tienen programado el correo que envía correos cada tanto, pero si no, que se entere, ¿no?
Sí, ya está.
Sí,
escuche.
Totalmente, que escuche, claro. Sí,
sí.
Escúcheme.
Escuche
perfectamente. Escuche esta. Alguna gente escucha el programa mientras se está bañando o algo así, se pierde algún.
Tampoco tan atento,
pero un abrazo grande para Amílcar. Damas y caballeros, en el programa de hoy mantenemos una conversación familiar. Hacemos unas mezclas antológicas. Cantamos Chalamán. Nos sorprende el color del Power Ranger, jugamos en el espacio y repasamos la cartilla de vacunación. Empecemos a contar 1, 2, 3, jueves, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sí, ella es la madre de todos los DJs, DJ Mama.
Que no es lo mismo que la mame el DJ.
No, que generalmente ocurre.
DJ que la mama.
Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Llega el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogoman?
Bien, mi mamá fue DJ.
Y es lo máximo, ya a estos niveles. Mire, cuando en un futuro no muy lejano, ajá, digan, mi mamá era streamer, sí, mi mamá era Twitcher, mi mamá... Sí. En las reuniones de padres, y que, a ver, que, y tu padre, mi padre era youtuber, ¿no? Ajá, una cosa admirable y su puta madre. Bueno, llega, mi mamá fue DJ, saludos, ajá, tripulación, vengo con una anécdota,
sí,
que es madre pincha discos, como claro, le dicen claro, en algunas claro, partes del mundo. Bueno, hace poco, platicando con mi madre, muy bien, bien el hijo acercándose claro, a la madre claro, a conversar sobre el pasado.
Sí.
Sus raíces, ajá, los orígenes. Bueno, entonces le pregunté qué películas veía de niña.
Ajá.
Para sacarle claro, plática a la señora mientras cenábamos. Y ella, lanzándome una mirada de pocos amigos, me respondió: buscando temáticas para acercarte a tu madre. No, ese no es el camino, querido. Dame madre, plata. Necesito dinero. No, y que cuando ella era niña, no había cine cerca.
Ah, mire, no.
No, entonces no era tema para pa tratar. Entonces, bueno, prácticamente no había televisiones, me dice. Mamá viene del claro, cerro, claro, así, de hace muchos años. Entonces, salvo en una casa donde todos los niños hacían fila y cobraban unos centavos por sentarse en el suelo frente al televisor de esos enormes con pantalla de madera y perillas, que vale la pena aclarar, no eran tan enormes, pero bueno, el aparato en sí era enorme, ¿no? Enorme,
claro,
digo, la
claro,
pantalla, sí, porque sí, uno sí, hoy sí, puede imaginar, totalmente, oh, ¿qué tenían? No, sí, una pantalla, pero un aparato enorme. Aparato enorme como eran las radios en sus inicios, claro, un verdadero aparato. Aparato enorme. Entonces, y veían los picapiedras. Y alguien ahí cobraba. ¿Vio lo que es estar a la vanguardia y tener siempre
puede hacer un
poder? Claro, hacer un BIN. Hasta que todo que el mundo accede, ajá, al beneficio, póngale, gracias a los planes de AMLO, sí, y todo el pedo. Y entonces ya no tiene sentido andar.
Seguramente,
¿no?,
el primero invitó.
Con esas corruptelas. Sí, el primero, claro, el primero.
Miren esta maravilla.
Hay que tener en cuenta esto, claro, también. Claro. Que le hagan fila a los niños de todo el barrio.
Sí.
Genera que
sí, claro, sí,
entonces
sí,
sí. Sí, entonces bueno, le cobramos y veían los picapiedras. Tras de decir eso y recalcar que eran muy pobres en esa época, no, a mamita le gusta destacar eso, sí, para sí, que nosotros agradezcamos sí, cada cosa,
claro, claro.
Estoy con un vaso de agua en la mano y dice, ni agua bien, llegaba claro, donde yo estaba, eso, éramos muy pobres. Y entonces
claro,
bueno, sí, está bien, mamá, no sí, es tema, estoy tomando no, para que veas y agradezcas, claro. Bueno, y entonces y nada, en esa época se le dibujó una pequeña sonrisa antes de decir lo siguiente. Pero ¿sabes qué, hijo? Igualmente no es tan vieja la madre. Pero lo estamos haciendo porque...
Sí, sí.
Entonces, pero ¿sabes qué, hijo? Cuando era un poco más grande, como de 9 años, mi papá compró un tocadisco. Lo trajo de los Estados Unidos.
Ajá.
Sí, donde él trabajaba. Era brasero allá, claro, y así, en una de esas idas y venidas, cruces de frontera, vino con un tocadisco. Un tornamesa,
sí,
un,
sí,
una cosa. Entonces, se le notaba la emoción mientras iba narrando todo. Bueno, y aunque teníamos pocos discos, oíamos música todo el tiempo.
Sí, claro,
era la
sí,
novedad, hijo.
Totalmente.
Absolutamente, sí sí, ¿no? Pero, a ver.
No se detenía.
No, quiero que tengan en cuenta.
Giraba y giraba.
Lo que se trajo el señor de los Estados sí, Unidos. Porque no se trajo un. A ver, lo que ustedes pueden tener en mente como un tornamesa, un tocadisco. Se trajo un mueble enorme.
Ah.
¿No? Que era prácticamente una mesa en el centro de la
sí,
sala. Así que, bueno, entonces estábamos ahí. Viendo a la señora.
Ajá.
Que cobraba por la televisión.
Claro.
Nosotros dijimos, bueno, si papito trajo ahí al tocadisco del gabacho, sí, todo que lo que sí, venga el gabacho y lo tenga que usar popularmente aquí la raza del barrio, se cobra un,
sí, claro,
un mínimo aporte.
Ajá.
No, el gasto eléctrico, la CFE que viene, póngale, luego
claro,
dice,
sí,
¿qué,
sí,
¿qué
sí,
hay
sí,
acá
sí,
un tocadisco? A ajá, la verga. ¿Qué es? Y así, entonces, bueno, ya teníamos pocos discos, todo el tiempo escuchábamos música, era la novedad, pero casi nadie tenía tele ni tocadiscos, entonces decimos cobrar por escuchar música. Dijo mamá con una sonrisa mitad nostálgica, mitad qué buen business que se me.
Ajá.
Sí, y bueno, y en ocasiones.
Spotify.
Sí. La señora Spotify. Bueno, entonces dice, había ocasiones que nos llamaban de fiestas para poner música.
Claro, pueden
o sea,
traerlo.
Millennial sí, descubriendo al DJ, es esto. O sea, porque no tenía acceso de otra forma. Entonces no era, dice, ¿y cuál es la que trae la música? La señora, la señora no era una niña, entonces. Sí. La de la música es así, cae arriba, está allá en el. Buenísimo. Entonces la contrataban, nosotros íbamos por unas pocas monedas y poníamos música. Y yo me imagino que tendrían shows, ¿no? Ajá. Por ejemplo, dos discos, tanto, tres discos, toda la noche, tanto. Sí. Así era como niveles. Ajá. Entonces, bueno, y yo iba con. Fuimos comprando con lo que ganábamos ahí
discos.
Más discos.
Qué chido.
El negocio iba redondeándose. Perfecto. De alguna manera, porque además a más discos DJ, más se cotiza. Entonces les vengo manejando las novedades de la ciudad. Bueno, y nos la pasábamos realmente bien. Yo escogía la música.
Claro,
en ese momento, a ver, ni siquiera tenemos dos bandejas que era disco, entonces no podemos ni siquiera hacer mezclas.
No.
Estamos diciendo, se termina. Yo era la que estaba atenta. Ahí que ningún borrachito se momitara sobre la bandeja y tener ahí el próximo disco que iba a sonar y así la próxima canción. Cambiaba, cuidaba los discos, los limpiaba así con y a la gente no le importaba qué artista ponía.
No, claro.
Porque en la abundancia uno se pone selecto. Pero
póngale.
No, ahí nada. Lo
a
que
la gran ponía... masa tampoco.
No.
Usted estaría siendo la radiodifusora que le está metiendo en la cabeza lo que tiene que escuchar,
huevo,
que bailar,
huevo.
Tiene que pensar. Tiene que decir.
Pero ese es el orgullo de la madre que en momentos dictó los caminos de Mogomalandia ahí en Cuernavaca, no sabemos de dónde. Pero bueno, nada, el pedo es este. Si yo tengo 40 playlists, se me complica cuál elegir.
Claro,
si tengo
un
solo playlist que me lo puso la señora de calle arriba, bueno, a la verga, bailamos lo que hay. Sí, y entonces, bueno, así que era. Y yo no importa, si el artista era solo divertirse, andaba, daban de comer y se conocía gente. Entonces, qué bonito todo, ¿no? Ahora, sin música, yo estoy pensando todas esas cosas. No me acuerdo cómo me saltó este pensamiento donde no sé qué, pero sin música. O sea, es un pensamiento bastante lineal y precario.
Como
el que
generalmente
digo.
Aparecía alguien con una guitarra o...
No, pero quítele no sé la música a eso. Es
terrible.
Todo es un entierro. Todo es un velorio. O sea, no importa que la gente esté contando chistes, esté abrazando o esté bailando imaginariamente. Impactante, ¿no? Bueno, la señora ponía música.
Claro.
Y entonces se conocía a la gente
todo, ¿no?
Y entonces daban de comer, iban los lángaros, las lángaras y así. Bueno, le dije que si era muy conocida, porque le pregunté, ¿no, mamita? Porque ya la veía así montada en un pony multicolor, ¿qué pedo? Y me respondió, la verdad que sí. ¡Mamona como el hijo resultó la señora! Sí, era así, era famosa.
Famosísima.
Y yo le dije, era la DJ famosa del barrio. Y me dice, sí, era la DJ famosa del barrio, o como se diga. Dice, nos dio mucha risa la frase. Así que, David Guetta, cuidado con mi jefa. Nos vemos, Nave, dice el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Y la madre de todos los DJs. Llega el sinaloense fronterizo de Ciudad Juárez.
¿Cómo estás, sinaloense?
Bien, muy bien. Solo vengo a proponer el cambio de nombre del mes de julio, porque usted estuvo que no le gustaba el nombre del mes de julio. Por lagartigiembre.
Y
entonces, mucho mejor, ¿no?
Evidentemente soy mejor.
Saludos, dice. Con ideas innovadoras, siempre a la vanguardia del sinaloense fronterizo de Ciudad Juárez. Entonces estaríamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, lagartigiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Suena más coherente.
Sí.
Porque un julio ahí le aparece alguien que imagina el rostro, ¿entiende?
Sí, totalmente.
Sí. Sí. En cambio, de los demás no imagina el rostro.
Sí.
Imagina el rostro de Aries, de Luis Miguel.
Luis Miguel, obviamente.
Pero tampoco es.
Pero Aries, ¿qué tiene que ver? Si no es un mes.
No, por eso.
Ah, por los signos zodiacales. Dice que.
Mascleto,
se mamó. Se mamó. Que venga la señora DJ y ponga musicalice este momento.
Es verdad.
Es tan impactante. No, es verdad. ¿Por qué?
No imagina.
¿Tiene alguna protesta contra algún signo zodiacal también que no le apetezca? A mí hay signos zodiacales que me... Pero no quiero decir ninguno.
No.
Porque luego dicen, yo soy de ese.
Sí,
y está bien perrón.
Sí.
Y no me refiero a la simbología, al nombre, al pedo.
Sí.
No a la característica.
Ajá,
porque veo que hay gente muy creyente.
Todo esto
se está metiendo casi con una religión.
Ajá.
Bueno, pero me encanta mi signo. Mi signo zodiacal me mama el nombre, el símbolo.
Sí.
¿Cómo es? cómo podría ser y cómo fue. Ah, totalmente fabuloso. Perfecto. Bueno, lagartijiembre, pero estábamos hablando de mes. Lagarto,
sí, de meses.
Usted nos desvió a la verga.
Me fui a la chingada.
Sí, sí. Entonces está bien lagartijiembre.
Sí, me parece mucho mejor.
Bueno, estoy viendo la cara de Julio Iglesias, tristísimo.
No la, miento, Julio.
La cara de Julio César, que es el que le dio nombre
es
a ese
verdad,
mes.
Julio, perdón,
como diciendo,
pues
chingué a mi madre, ¿no? Sí, tú también, Bruto, está claro, diciendo en esos momentos, sí, como diciendo, bueno, ya me boicotean el mes.
Bueno, si no, digámosle sí. Julius.
Julius.
No sé.
Julius Caesar.
No Julio.
Perfectamente. Julius y escrito con I, ¿no?
Claro.
No sé, originalmente. Bueno,
sí,
perfecto.
Sí.
Un abrazo para el sinaloense fronterizo de Ciudad Juárez, México. Llega el psicólogo bajista de Tijuana, México.
¿Cómo estás, psicólogo bajista?
Hola, tripu. Hey, ¿cómo estuvo ese rollo de la pirámide de Maslow? Le voy a dar corte a todo esto.
Sí, corte.
Porque yo vi que la gente empezó hace tiempo, ¿no? Desde que salió usted con el tema de la... Inclusive usted medio en este mensaje me parece que me la está negando a la pirámide de Maslow.
No, córtelo.
En este programa sí. Se respeta, se quiere y nos mama la pirámide de Maslow.
Ajá.
La pirámide de Maslow no está ni siquiera en debate, porque vi que algunos se prestaron. Ah, oh, vamos a debatir sobre la.
Sí, sí,
no, güeyes, no. Sí, sí, vino el crono con su arbolito.
Ajá.
De Maslow.
Sí, claro.
Lo que putas quieran, pero no deja de ser todo de Maslow. Maslow nos mama. Bueno, no, ¿cómo estuvo el rollo de la pirámide de Maslow? Ah, low. Bueno, yo nada más me refería a ella como un renglón, porque me di cuenta que muchas cosas me causan felicidad y la única manera que encontré de condensarlo para que la foca no se comiera el mensaje fue con la pirámide de Maslow. Pero momento, tampoco me... Escúcheme, qué feo
sí,
cuando uno no defiende con el culo lo que dice con la boca.
Qué triste.
Usted debe sí, defender la pirámide de Maslow. Escúcheme,
sí,
nosotros nos
por
jugamos
favor,
nos jugamos la firma.
Ahora no nos quite su culo.
No, nos jugamos una historia
sí,
radiofónica defendiendo la pirámide de Maslow para que usted, que fue
sí,
el que la citó, venga y diga, no, era nada más un ejemplo.
No,
escúcheme.
Ejemplo no.
La pirámide de Maslow se respeta.
Sí.
Bueno, canasta de tecatonas rojas para todos y ya haciendo un pinche calorón aquí en Tijuana, la verga. Bueno, esto me recuerda a las batallas entre psicólogos del psicoanálisis y otras terapias.
Es verdad.
Güeyes, no va a ganar nadie.
No,
va a ganar,
no, claro,
va a ganar siempre la pirámide
sí,
de Maslow. Así que a la verga. Un abrazo para el psicólogo bajista de Tijuana,
abrazo,
México.
Güey.
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Damas y caballeros, llegó la doctora Motita.
¿Cómo está, doctora Motita?
Desde Guadalajara, Jalisco, México, se baja rápidamente de la ambulancia y trae absolutamente toda la solución para lo que viene siendo conjuntivitis y todo tipo de enfermedades. ¿Qué es la mota, amigos? Fumen mota y sanarán de todo. No,
claro,
dice
le quedan los ojos, pero que sabe sí que sí, otra que conjuntivitis.
Es que aprovecha y dice, no se sabe
o sea,
si es conjuntivitis,
claro.
Se fumó un sorete de este
exacto,
tamaño, pero
sí,
uno aviente las gotitas
ajá,
y la chingue. El colirio, decía
sí, sí,
uno, y tenía conjuntivitis.
Claro.
No, mal pedo. Pero bueno, la doctora Motita nos dice algo sumamente interesante, porque desde Guadalajara, Jalisco, México, acota. Buen día, nave. Aquí, muy bien la doctora Motita, porque uno, un doctor, una doctora,
ajá,
espera que nos escuche de día, tempranamente,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
No, en la madrugada,
no,
sí,
por favor,
fumando un cigarro
sí,
y tomando
no,
un whisky.
Sí,
la doctora, son las 12 de la noche,
sí,
a mí, y así. No, muy bien la doctora. Entonces, buen día, aquí pasando a saludar, esperando que estén bien todos. Me gustó
ajá, ¿qué?
Lo de tener doctores ahí que uno puede consultar.
Ah, sí, sí.
Más o menos.
Claro.
Yo entiendo que van a decir, no, eso consulte a su médico,
ajá,
todo. Pero es para el chismecito,
claro,
para saber
claro,
qué
claro,
tenemos.
Claro.
Que nos
sí,
afecta el cuadril, doctora. Que nos duele, nos chingamos la rodilla. Bueno, aquí pasando a saludar y lo que tiene Palomita Fori.
Sí.
No sabemos realmente lo que tiene
ajá,
Palomita
tiene
Fori.
Tantas cosas.
Y ha pasado por un chingo de enfermedades
muchas,
en
buenas,
una semana.
Ah,
muchas,
sí,
muy. Algunas más. Vio que hay enfermedades como que son no mejores que otras.
Póngale,
todos son una
claro,
mierda.
Sí, 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 sí.
Pero como que tiene, no sé, decir que uno tiene túnel carpiano.
Sí.
es más como para el chismecito y comentar que, ajá, uno tiene almorranas, ¿vio? Sí. Eso es...
No voy a decir pedo. Cuáles, pero hay enfermedades que hoy en día, que supuestamente son enfermedades...
Deberían estar erradicadas.
No, y que a la banda le gusta tenerlas, que le digan...
Piojos,
usted tiene esto, póngale. Ah, qué chido, me gusta, sí.
Claro, sí. Yo, por ejemplo, dice, usted tiene piojos, a mí me gusta, ¿ves?
me gusta. Como que hay vida en mi cabeza.
Totalmente, sí. Tengo un terrario.
No está muerta.
Claro, totalmente, tengo unos dreglos con piojos, o sea, es una vida, es parte de la Amazonía,
claro,
a donde voy.
Y se siente bien,
y se siente bien. En cambio, tengo la día,
póngale,
qué
no creo
feo.
Que nadie,
no,
le guste,
nadie, pero, nadie lo comentaría, bueno, eso, salvo en muchísima intimidad, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay enfermedades como más populares, que tienen mejor, marketineramente son más aceptadas. Ajá. Bueno, la doctora Motita se fuma una mota de pasto y dice, no es mata de pasto eso.
Claro,
bueno,
sí.
La cuestión es que dice, bueno, Palomita Forti, todo lo que termina en itis en medicina es inflamación o infección.
Doctor,
cuidado,
infección también.
No, yo pensé que era todo inflamación, pero infección inflama, pero
claro,
no.
Claro.
No es condición sine qua non, ¿no?
Ajá.
Bueno, y entonces, y con relación al ojo, cuidado los ojos, el 80% de las infecciones son virus.
Ajá.
Tenemos un porcentaje aquí.
Alto.
O sea, peor, si a los que apoyaban la nueva constitución chilena piensan que le fue mal, imagínense ustedes a las bacterias, porque el 80% de las infecciones oculares son virus.
Virulacios.
Solo el 20% son bacterias.
Ajá.
Doctora, queríamos adentrarnos en la diferencia entre virus y bacterias,
no,
pero sabemos que tendríamos que solicitar presencias
aquí,
de tierra, de la gente de la Biozoon y demás. Pero bueno, la cuestión es que virus. De hecho, hay retrovirales, o sea, medicinas que son para virus y que la bacteria se la pela un chingo si usted le aplica antivirus y viceversa.
Claro, sí.
Bueno, entonces tenemos la bacteria, viceversa. Lo que parece que tiene Palomita, esto me gustó, porque el doctor y la doctora generalmente no son de aventar diagnóstico porque vio que se cubren.
Claro.
Pues
claro.
usted me dijo que chingué la rodilla y en realidad es que nací estúpido.
Claro.
O sea, entonces no. Lo que parece que tiene Palomita es chalación.
Chalación.
Bueno, está bien.
Chala girl, chala boy. Claro,
chala man.
Sí, doctora Motita.
Si una chalación es decir que se fumó.
Claro,
a Palomita, no le mienta a la gente, usted se fumó un sorete de este tamaño. Cuando se fue no sé dónde, que había ido ahí a una peda ancestral.
Sí.
Y bueno, se fumó la hierba.
Sí.
Fumó la hierba sagrada y ahí quedó con chalación.
Ajá.
A partir de ese momento, la chalación.
Sí.
Es muy contagioso, dice.
Ah, mire.
¿Usted nos está chamaqueando, doctora Motita? ¿O estamos hablando así, seriamente, de temas médicos? Bueno, la chalación es muy contagiosa.
Evidentemente.
Mirarte, se llama la rola. Pero sí, es muy molesto.
No, chalamán.
Obviamente, chalamán. Bueno,
se
la chalación es muy molesta.
Sí.
Espero que se mejore pronto. Es lo que esperamos todos.
Claro.
O sea, esto... a ver, doctora Motita, la cosa institucional, la cosa, ¿cómo se llama esto? Diplomática, de espero que se mejore pronto, no aplica.
Ajá.
Un médico que dice, espero que te mejores pronto.
No,
a mí
está
me dice,
chido, no.
Cabrón.
Mejorará pronto.
Claro, usted, asertiva, doctora Motita.
Sí.
Eso mejorará pronto en los próximos 5 días.
Tome estas pastillas.
Siempre a huevo.
Hay que medicar algo,
a huevo.
Sino,
asertiva,
que...
doctora Motita. Espero que te mejore. Imagínese usted, venga un paciente, doctora Motita, me duele aquí. ¿Qué padezco? Doctora, ¿qué padezco?
Padece
unos...
un osito.
Bueno, doctor, ¿y cómo le hago? ¿Qué depilación definitiva? ¿Qué merga?
Quizás dice, no sé. Mejore pronto alguna vez en su pinche vida.
No, doctora, así no.
Una depresión total.
No, pero es muy molesta la chalación. Bueno, espero que se mejore pronto. Está Palomita Fori con un solo ojo en estos momentos y lo que puede esfuerzo.
Yo la veo mejorando.
Buscando chalación en Google. Yo la veo mejorando.
No,
está
todo el tiempo, claro.
Yo no la veo mejorando, la veo mutando de enfermedad.
También.
Empezó con una conjuntivitis y ahora está como con una
achalada. Sí.
Bueno, espero que se mejore pronto. Abrazo a toda la navecita. Espero que no me vuelvan a comer las focas. Les mando un saludo apretado y de paso les mando un saludín al último llegar con mucho cariño. Son las dos criaturas que yo tuve que sentar por separado en el último vivo. Le dije, no, es que estaban ahí que parecían dos comadres barriendo la acera, ¿no? Ajá. Y la doctora Motita hablando sus cosas con el último Ñegar y la chingada, y los tuve que sentar separados.
Claro, dije, para eso WhatsApp.
Para eso WhatsAppito. Claro. Usted se me sienta aquí y usted en la, en la otra punta del aula. Ajá. Y bueno, acataron. Tranquilos. Bien, bien. Y son gente dócil. Ajá. Un beso grande para la doctora Motita de Guadalajara. Gracias por el diagnóstico.
Por la charla.
Ahora, palomita, chalación. Señoras y señores, ya Satori.
¿Cómo estás, Satori?
Me encanta el nick Satori, porque me suena a un universo de katanas. Pero en realidad ella se hace llamar la mamá de Romeo.
Claro.
A ver, Romeo es un smurf. A ver, yo dije, oh, la mamada, ¿no? Pero Romeo resultó que es un perrito, un schnauzer de 13 años.
Ah, mire.
Viejito. Y entonces está bien. Lo que de pronto para el pirata está mal,
póngale,
cruza una pequeña línea.
Un perrito. Ah, está bien. Sí.
Y de pronto grande, está bien, ¿no? Si Romeo era un niño, yo decía, ah, la mamada. Ajá. Romeo es un perrito schnauzer anciano.
Sí.
Y yo, no, va. Bueno. Pero aquí tenemos un pedo. Buenas, nave, ¿cómo andan? Por primera vez vengo con una queja. O sea, gente que ya vamos conociendo. El perfil es este, me comunico dos veces, la segunda es para quejarme.
Claro, dice por
fantástico.
Primera vez.
No sé, para mí, chalación.
Sí,
por primera vez,
claro.
Totalmente. Por primera vez para quejarme. Creo que esta relación empieza a ser seria. Y nosotros la tomamos en serio. Desde el inicio. Bueno, en el episodio de no sé cuándo, ustedes no recomiendan ir a ver stand-up. Y bueno, porque vio Palomita Ford y le quedó el ojo así. Por ir a, le dio chalación por ir a ver stand-up.
Claro.
Y algunos nos causan náuseas. O sea, depende el pedo. Pero bueno, luego nombran algunas excepciones, lo cual me tranquilizó un poco, como diciendo, bueno. Pero no tanto porque no escuché My Name, mi nombre.
Y la teníamos en la lista de stand-upers.
No, no la teníamos para nada, absolutamente.
Entonces,
la teníamos en la lista de mamas, ¿no? De mamas,
claro,
en este caso de Romeo, que ahora nos venimos desayunando, que es un hermoso schnauzer.
Ajá.
¿Cuál es el schnauzer lagarto? Bueno,
¿por qué la me pregunta eso? Se sabe que no reconozco ningún pinche perro, salvo un Siberian Husky. Ah, y el Chihuahua.
Siberian Kevin Hastings. Sí. Claro, y el Chihuahua, güey, a huevo. No, pero es muy famoso el schnauzer.
Ajá.
Yo quería verificar porque es un perrito muy hermoso, realmente. Sí. No, quería saber si los de tierra, por ejemplo, son schnauzer. Esos perritos de whisky son schnauzer, ¿no? O sea, ¿es algo así? ¿O es el perrito más panochero del universo, ese que se lleva en, la, en el...
Puede
me parece que es ese.
Suena
tiene como un flequillo todo pedorro.
Sí.
Que si uno lo pela todo, le queda un chihuahueño, ¿no? Pero es así. Bueno, qué bonito los schnauzers. Bueno, entonces, también es cierto que no les había contado que hago stand-up.
Entonces no podían haber... Es imposible.
No, es imposible.
Escúcheme, aquí se saben muchas cosas.
Si me incluyen en las excepciones, estaría dispuesta a pasar por alto tal ofensa.
Tendríamos que ver todo un show completo y nunca veremos.
Hay un show disponible. No, hay un show disponible. Hay una participación.
Claro, porque uno no puede aventar así porque sí.
Usted es del grupo de los exitosísimos hijos de puta que pertenecen a
Comedy Central.
A Comedy Central.
Póngale,
o es una stand-upera que se anotó en un curso de stand-up para no matar gente. Porque
claro, también,
hay de todo en la Viña del Señor. Queremos saber con quién estamos hablando. Mamá de Romeo. Y queremos conocer a Romeo. Foto de Romeo es lo que pide la raza.
Sí.
Bueno, la cuestión es que como cómica de stand-up, pretendo así como... como cómica de stand-up, soy la mamá de Romeo, pero como cómica de stand-up, Satori, vos. Satori.
Bueno, es más ¿cuál de las cuatro o tres temáticas de stand-up usted desarrolla su profesionalismo stand-upero?
¿Cuál de las temáticas de stand-up?
Sí, de las tres o
cuatro. Claro. Sí,
tres,
díganos,
¿no?
Queremos, no sé,
o dos.
No sé. Un día Raspin nos dio una clase de stand-up.
Sí,
yo le dije, la maman un chingo, carnal. No, esto es serio. Esto es un género que la chingada.
Ah,
la verga. Bueno, y nos dio una clase. Pero queremos saber. Me mareó un poco con eso. Hay que tener una marca país que sea importante.
Póngale.
No andemos con 77 nicks por todas partes.
Claro,
porque se diluye nuestra razón de ser. A ver, usted, salvo que no quiera mezclar mundo,
claro.
Lo cual nos parece muy aceptable.
Ajá.
Porque qué asco, ¿no? Una stand-upera, hay que limpiar, hay que higienizar luego la nave. Pero no, en serio, usted es Satori como stand-upera,
claro.
Satori Boss. Y como aquí es la mamá de Romeo, a mí me suena que aquí viene toda fodonga, en chanclas, todo un pedo, y ahí Satori Vals, bling bling, una cosa fabulosa. No, escúcheme, no merecemos lo mismo que el público en general. Claro. Una Satori, Hanzo, un beso grande para Satori.
Un beso.
Señoras y señores, llega el doctor Freddy Sonora.
¿Cómo está, doctor?
Perfecto, doctor, doctor. Tenemos aquí una paciente con chalas, chalación, como era el pedo.
Ah, sí.
Sí, está bueno. Hola, nave, espero la estén pasando chingón. Yo, como siempre, atrasado con los programas.
Doctor.
Doctor.
Así no puta podemos, madre. No nos sirve.
No nos sirve, o
te
sea.
Te llega después de un mes y dice, para el paciente... que estaba sufriendo.
Para el que tenía eso metido en el culo hace tres meses, le recomiendo que se lo quite. Escúcheme, doctor. Usted médicamente no puede intervenir en el programa. Diga que tenemos a la doctora Motita. Usted, ya sé.
Y a la doctora Jacob.
Sí, pero digo.
Doctores.
¿Cómo se llaman los de emergencias? Emertólogos, emergenciólogos. ¿De esos?
No.
Parece que escasean, ¿no? Aquí son doctores. Ah, turno, ¿qué da? Los turnos del IMSS, ustedes. ¿Qué pedo con esta raza? Bueno, el doctor Freddy Sonora dice: hola, nave, espero le estén pasando chingón. Yo, como siempre, atrasado con los programas, un chingo vergo, viendo pasar los trenes del mame de una manera que chu. Y no recuerdo cuál fue la primera película que me vi, pero seguro fue una de Disney. Lo que sí recuerdo es que, como la roñosa, yo también era super fan de los Power Rangers.
Sí, claro.
Cuando uno cree que progresa en la vida, que está con nuevas temáticas, que ya ha superado algo, llega el doctor Freddy Sonora y dice, ay, como mi cuatacha. Sí, no mames.
Pero que los Power Rangers.
Pero ya lo superó la misma roñosa en Tokio, es que Japón. Ya los había olvidado. Recuerdo haber tenido una piñata temática de eso.
A huevo.
Obvio, el que no tuvo una piñata de los Power Rangers,
póngale,
fracasó como niño. Bueno, también tenía el disfraz de Power Ranger verde.
Verde, mire usted. No conocía ningún verde.
Yo también, pero para mí estaba de oferta. No, y se lo... O sea, el niño lo que quiere ser es el Power Ranger rojo, el Power Ranger negro.
El azul.
El azul.
Póngale.
Si piden blanco, no se lo compran porque es muy manchado.
Sí, totalmente.
Y el verde, el verde no lo lleva nadie. Se lo dieron al doctor Fred. Y Sonora. Bueno, recuerdo haber visto religiosamente todas las temporadas completas hasta las del espacio. Después de esa temporada, poco a poco me dejaron de gustar. Es lo mismo que me pasó a mí con el... ¿Cuál fue ese juego? El Medal of Honor. No, no es el Medal. El Call of Duty.
Ah.
Que se fueron al espacio.
Ah, y ahí como
¿qué
que...
mergas?
Y, claro.
No, pero yo venía así como un campeón, así jugando todos
al
los Call of Duty.
Ya estábamos, entonces...
Ya está, el espacio, güey.
Es o sea, que me hace demasiado.
La pinche guerra de las galaxias del Call of Duty, a la verdad. Lo jugué igual como un señor, porque yo cuando
estuvo
empiezo
chido,
algo me gusta terminarlo.
Sí.
Pero a mí me gustan más los históricos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Vietnam, la chingada. Coincido totalmente con usted, doctor Freddy Sonora, que no sé qué es lo que estamos hablando, pero cuando se fueron al espacio. Los Power Rangers es en la Tierra.
Sí.
Así madreando monstruos, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces me dejaron de gustar. También recuerdo haber visto religiosamente cada temporada de Dragon Ball y cómo odiaba que en el Canal 5 regresaran la serie hasta el primer capítulo, de repente dejando un montón de cosas completamente inconclusas a la verga. Y uno se quedaba así como diciendo, ¿pero qué pedo?
Bueno, hay que ver todo de vuelta.
Hay que ver todo de nuevo porque
ojalá,
al Canal 5 le sale de los huevos.
Sí, y ojalá cuando llegue al punto exacto donde habían dejado, continúen.
Sí, porque a lo mejor compraron nada más hasta ahí, ¿no?
Claro.
En la caja que llegó de Japón.
No, siempre uno más le mostraban. Cosa de que usted sepa que hay más.
Hay más.
Claro.
Tenemos más, pero se lo vamos a dar cuando se porten bien. Sí. Bueno, saludos nostálgicos, nave. Un abrazo postdata. Aún no he visto Dragon Ball Super.
Ajá.
Bueno, véala, doctor Fede. Imagina el doctor. Doctor, se lo solicita en sala de parto.
Sí.
Disculpe, estoy viendo Dragon Ball Super.
Bueno.
Puede pasar, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, habitualmente. Un abrazo para el doctor Freddy Sonora. Señoras y señores, llega con ustedes Alex, el Colorado de Linares, México.
¿Cómo está, Alex?
Nave, ¿cómo les va?
Pues muy bien.
Primeramente, dejarles un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Sí, y ahora sí contarles una pequeña anécdota con conjuntivitis. Bueno, espera, la conjuntivitis, a ver, yo por ejemplo, de niño había mucho. Yo, y creo que una fuente de eso eran las albercas públicas, ¿no? Ah, iban las albercas públicas de niños paupérrimos comunitarios, y ahí se juntaba todo el pedo. Sí. Y cuando uno caía ahí con conjuntivitis, era todos con cola o todos rabones, igual que los piojos, ¿no?
Sí,
entonces, pero así la vida. Lo cual me sacó de onda porque yo dije, Palomita está grande para esas enfermedades de puerta.
Bueno, así que sí.
Pero bueno, uno se cacha esas cosas infantiles.
Todo.
A huevo, que es en el stand-up, que es donde Palomita evidentemente se contagió. Bueno, entonces Alex el Colorado de Linares dice, estábamos en la primaria, ve lo que le digo, mi hermano y unos primos. Sí, y bueno, y a una de mis primas le dio conjuntivitis. Y mi prima se la pegó a mi hermano, y mi hermano se la pegó a mi primo, y mi primo se la pegó a mi hermano. Y cuando queríamos saber, hasta los cadetes de Linares estaban con suspendieron yo porque estaba todo Linares con conjuntivitis. Sí, a mí no me dio esa madre. Ah, ¿cómo no? Bueno, pero mis papás no me dejaron ir a jugar con mis primos unos días para evitar el contagio. Y decían, no, porque están con la enfermedad, me decían. Y yo, la verga. Vio con los piojos también. Dice, no te juntes. ¿Qué? La gente antes le valía pito todo, ¿no? Dice, no te juntes con Manuelito. ¿Por qué? Porque tiene piojos. Y te lo decían así. Ahora es, no, me afecta. Ah, discriminación. El pedo, no sé qué. Manuelito, la chingada. Pero antes, así los padres, ¿no? Jefa, ¿puedo ir a jugar con los...? No, ¿por qué? Porque Raúl tiene piojos. Y te lo decían. Y no quiero que... Y si te pelo, si te contás... Así, te
y
amenazaba.
Hasta que uno sabía qué chingados eran los piojos, podía imaginar grandes monstruos.
Sí, a ver, banda, no estamos hablando... Luego las publicidades televisivas mostraban al animalito, pero lo mostraban igual con un superpoder agigantador, como diciendo, esto te come el cráneo, cabrón, o sea, debes... Sí, a huevo. Entonces sí, un bicho, monstruo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que no tiene piojos o no, no me dejaban ir con mis primos porque tenían conjuntivitis. Así que la cuestión es que querían evitar que por contagio yo me perdiera días de clases.
Sí, sí.
¡Ay, señor! ¿Qué es ingeniero nuclear ahora
mismo? No, pero es que está tan bruto que encima se pierde días de clase,
imagínese,
¿sabe qué?
Usted. O sea, no le hace un O con un vaso, con un día de clase que pierda aquí a Alex, lo perdemos para siempre. Entonces no. Pero, dice otro primo, sí iba a casa de la contagiada todos los días.
Ajá.
Era el Don Vergas.
Sí.
Le valía pito todo. Bueno, y a cada rato, para enfermarse iba, intencionalmente. Le tocaba el ojo a mi prima y se tocaba el ojo él. Le decía, no tienes las ganas que darme, güey. No, le decía, aléjate, para no ir a clases.
Claro, a huevo.
Cuando uno está chamaco, es capaz de cualquier cosa. O sea, niños están realmente sufriendo. Discúlpenos a los mayores que los hacemos sufrir tanto, pero se querían enfermar. Yo ahora, antes de enfermarme, prefiero hacer la primaria nuevamente, cabrones.
Bueno,
me vería ridículo, pero lo entiendo. Pero sí son, claro, son situaciones totalmente distintas. Pero imagínense, es molestísima la conjuntivitis. O sea, te levantas con los ojos pegados. Es todo un asco a la verga. No mames. Bueno, la cuestión es que usted... la cuestión es que sí iba para enfermarse. Pero bueno, 2 semanas se quedaba en la casa antes de la vacación de Semana Santa.
Claro.
Puta, qué ofertón, decía el niño. Decía,
hacía puente, aplicaba un puente.
O sea, aplicaba un puente, pero niveles pueblo mágico. O sea, voy a la verga, pero de una manera así. Yo no la hago más larga, amigos. Mi primo no se contagió.
Mi conjuntivitis para...
No, porque julio es tiempo de conjuntivitis lo enlazo justamente con esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, 2 semanas que quedaba sin clases, lo tomaba con Semana Santa y ahí enlazaba todo el pedo, ahí por abril, ¿no?
Claro.
Y entonces, genial. Bueno, mi primo no se contagió.
No, claro.
Porque vio, cuando uno quiere algo, y cuando uno no quiere, basta que hubiera dicho, comenzando las vacaciones... Ay, espero no contagiarme. Primer día de vacaciones, conjuntivitis a la verga, 2 semanas ahí totalmente postrado. Bueno, la cuestión es que, primer día de vacaciones, ¡pum! Conjuntivitis. No le digo, esto es así.
Es un clásico.
Conjuntivitis a la verga. Es lo que le digo a Alex el Colorado. Uno no quiere, le dan. Uno quiere y no le dan.
Enseñanzas que luego le sirven para toda la vida.
Pero para toda la vida, porque y entonces conjuntivitis a la verga. Se quedó sin poder salir a jugar con nosotros. todas las vacaciones, no todas las vacaciones, pero casi todas las vacaciones. Sí. En fin, un saludo, banda, y un fuerte abrazo. Que cómo me gustan estos mensajes, Alex, en Colorado, que dejan como una enseñanza.
Total.
A los niños que en estos momentos están yendo a los de sus primas para contagiarse de conjuntivitis, no lo hagan, chamacos. Un abrazo grande para Alex, el Colorado. Y a Flor de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Flor?
Ah, no mames, esos ojos con conjuntivitis. Oh. No, es imposible.
Sí que sí.
No, yo nunca tuve conjuntivitis.
Ah, menos mal.
No, nunca tuve, pero lo que más me preocupa es que nunca tuve nada, ¿entiende? Es la niña que nunca tuvo nada.
Es la más sana.
Es la más sana del mundo.
¿Es
no,
la manzana?
No, es la manzana. Flor de Guadalajara, en realidad, Flor de Laval,
sí.
Nunca tuvo viruela, nunca tuvo varicela, ni esas que se supone que deben tener los niños antes que lleguen a la adultez, ¿no? Papera, todo el pedo, todas las eruptivas que hay que tener.
Mejor.
Hay que tenerlas, güey.
Hay que tenerlas.
Doctora Motita.
Sí, hay que tenerlas.
Doctor Freyson. No, usted, doctor Freyson, no, váyase a la verga. Doctora Motita.
Hay que tenerla. ¿Y ahora
¿no?
qué pasa con Flor?
Y ahora está vulnerable. Es una flor que, como no tuvo su sistema inmunológico, dice varicela, no sé qué pedo.
Claro,
entonces,
hay que cuidarla.
Le entra como. Claro. Dice, ¿y esto qué es? Varicela. Ah, no sé qué pedo. Pásele, dice el sistema.
No, que no pase.
En cambio, uno tuvo varicela o tuvo viruela,
claro,
y el sistema inmune dice: no, a la verga, la última vez hiciste un cagadero aquí. La última vez toda eruptiva, la verga, dejaste todo el cuerpo aquí donde todos habitamos, estábamos chupando tranquilones, mira lo que hiciste, lo dejaste, me llenaron de anti y así, ¿no?
Sí.
De remedios, medicina, la chalación,
claro,
todo el pedo.
Claro.
Bueno, entonces no tuve varicela, no tuve viruela. A ver, queremos ver la cartilla de vacunación de Flor, porque esto.
No tuvo nada.
Sí. Y además lo consultó con alguien, su progenitor, a alguien, porque a veces uno se olvida y dice, no, tú tuviste todas.
Ah, también, claro.
Lo peor es que hay padres que no se acuerdan un carajo, porque no sé. Y entonces dicen, no, la verdad no sé. Entonces, no tuve ninguna. Entonces yo básicamente es por eso que evito a los niños ahora.
Ah, muy bien.
A mí me acercan un niño, le digo, no, gracias, ya los vi por televisión, le digo.
Sí.
No, yo los niños trato de...
Claro.
¿Quieres alzar a la creencia?
No, está bien,
que la alce otro, que se alce sola. No, a mí no me interesa. O sea, ¿quieres darle un besito? O sea, como política fracasaría.
Pero ¿por qué eres así? Y ahí está la respuesta.
Y la respuesta cuando me dice, ay, Flor, ¿por qué eres así? Flor amarga.
Póngale.
Y yo le digo, no, es que no tuve ninguna enfermedad eruptiva, nada.
Ah.
Y así, y no quiero, lo veo tan vulnerable a la criatura. Aléjenla de mí. Bueno, y así. Y tengo miedo que me contagien, en serio.
Sí, claro.
Y yo digo, qué mamada. O sea, me agarro una viruela por andar besando a un niño que ni al caso, ¿no? Que se vaya a la verga. Bueno, porque tengo miedo de morir de eso, dice. Flor, no tomes mis palabras como... A ver, no sé, hay de estas que están erradicadas.
Claro,
algunas.
Sí que sí.
Yo no recuerdo.
Ajá.
Hace poco fue noticia que el sarampión había regresado cuando estaba erradicada. La chingada. Lo de viruela, yo recuerdo mucho que hay mucha gente con la cara marcada por la viruela.
Sí,
la viruela era una eruptiva
poderosísima.
Y te decían, no, está marcado de viruela. Era tan poderosa que te dejaba la piel marcada. La varicela, no sé qué pedo. La papera, sí recuerdo. Y así vamos por esas enfermedades. No, lo que le iba a decir es que yo no sé si se muere gente de eso.
Pero
no lo tomes porque no tengo idea.
Claro,
no,
sí,
igual no está chido.
Así que,
son de cuarentena, hay que estar un chingo de la chingada, basta de cuarentena. Ya tuvimos.
Sí que sí.
Larguísima, por cierto. Duró un año y así. Un beso grande para. No, un beso, no sé.
Ah, claro.
Bueno, no somos niños.
No, para nada.
Y es evidente que no lo somos. Así que vamos a darle un beso a Flor de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Wari, el mariachi galáctico.
¿Cómo estás, Wari?
Hola, nave, ¿cómo están? Saludos a tan chingona tripulación. Espero que estén todos bien, especialmente a todos. Soy el Wari de Guanajuato,
bien,
capital, la bella y romántica ciudad de las momias.
Wari.
Paloma Negra. Ah, sí, perdón, estaba chambeando.
Está con Campanita. Se va a ver muy bien el show con Campanita.
Sí,
O sea,
es un plus.
Adelante.
Los shows
sí que sí.
Diga que no le cae fin de semana, porque si no los de este este fin de semana cobre los dobles. Sí, porque usted va con magia, usted ya tiene la magia, pero con campanita en el hombro, no, es otro pinche pedo. Yo espero que la guarita no se ponga celosa. Quien se matrimonia con un mariachi, ya sabe,
si lo voy a confiar.
Sí, si es la guarita dice, me interesa, o sea, siempre podemos saber debatirlo.
Sí que sí.
Guari, te quedas con campanita ahí en la bellísima Guanajuato. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Contigo está toda la banda.
Y brindar. Vamos a brindar por La Rollosa, por el Cortés en medio de Minneapolis, Minnesota, por Frankie Poole, por Carla Prini, por la doctora Motita, por el último en llegar, por el Kefas, por Abelino del Bronx, por el maleante de Orange County, por Al Capone de Culichi, por el campeón sin corona, por el señor Arriaga, por el Bielson, por el Muleta, por los hermanos Villalobos. Así nos despedimos por Izquierda Derecha, por donde nadie
un montón
por el FOP, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo madrugando. Sí, volando, dando vueltas. Vueltas, en círculos, y amenazando con estrellarse. Hey. Ah, chale, como la avioneta en Mississippi, güey.
En Mississippi, se robaron una avioneta en Mississippi. Oh. Sobrevoló la ciudad de Tupelo. Muy buena rola de Nick Cave.
Sí.
Que empieza con un trueno y demás. Sí. Tupelo, sí, bueno, en Mississippi. Sí. Y amenazó con estrellarse contra una tienda de Walmart. Sí, es Corey Patterson, un de 29 años, empleado del aeropuerto regional de Tupelo. Tomó la nave en la terminal aérea alrededor de las 5 de la mañana.
Sí.
Porque pasar mamadas temprano, amaneció.
Ajá.
Resultó ileso, o sea, lo terminaron bajando.
Claro.
Lo convencieron, no sé qué pedo, porque estuvo un chingo de horas dando vueltas en círculo.
No,
voy a estrellar contra el Walmart, hijo de la verga. A ver, el avión sobre North Ames está en tierra.
Ajá.
Dijo el comisario a cargo de todo el pedo. Agradecido de la situación, que se haya resuelto y que nadie haya resultado herido. Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público, locales, estatales y federales, que manejaron esta situación con extrema profesionalidad, expresó el gobernador Tate Reeves de Mississippi. Mire cómo estaba la noticia de este pendejo dando vueltas y amenazando a la... Bueno, fue evacuada la tienda Walmart.
Ajá.
Y todo pedo. Luego lo bajaron, lo llevaron detenido. No se supo por qué, para qué, quién, cómo y dónde. O sea, por qué amenazó con eso, por qué quería bajar, por qué quería, no se quejó de nada, lo bajaron. A lo mejor una mala medicación, hay que ajustar un poco ahí.
Sé que sí.
Y así. Damas y caballeros, no recomendamos visitar Tupelo, Mississippi, en esta semana hasta que se aclare más o menos. Esto está muy turbio. Nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, el más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
El Pipe Epi. Un abrazo grande para el Pipe. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.